se encuentra un antiguo monasterio. La vista es magnífica, el escenario grandioso, pero hay un problema. La única manera de llegar a la cima del risco es meterse en una vieja canasta de mimbre atada a una cuerda que es tirada por un monje. Un día, un turista, acompañado por un guía, se aprestaba a salir del monasterio. Al entrar en la canasta y comenzar el descenso, la cuerda osciló raspándose contra la cerrada roca. El turista preguntó nervioso, ¿cuándo van a reemplazar la cuerda? No se preocupe, repuso el guía en tono tranquilizador. La reemplazamos cada vez que se corte. De la misma manera, miles de personas se colocan a sí mismas en una situación impredecible con respecto a su salud. Esperan hasta que su salud se quebrante, como la cuerda, y entonces se aferran desesperadamente de la última novedad curativa. Una salud quebrantada no se reemplaza tan fácilmente como una cuerda. La salud no es cuestión de casualidad, depende de la decisión que se hace, en obediencia a las leyes naturales. ¿Puede darse usted el lujo de permitirse una mala salud? La gente gasta miles de millones de dólares al año en cuidados médicos. La enfermedad es la cosa más costosa en que se gasta más dinero. ¿Cuánto cuesta entonces estar bien? Pregúntele a un paciente que se está muriendo de cáncer o a alguien que sufre de SIDA. Pregúnteles a los padres de un niño que está muriendo con leucemia o a una persona anciana deformada por la artritis. Seguramente le dirán que la buena salud es inestimable, una bendición que no se aprecia totalmente hasta que se pierde. ¿Cuánto vale un año de vida? ¿O aún un solo día? Se dice que la reina Isabel de Inglaterra clamó en su lecho de muerte, «Todas mis posesiones por un momento de vida». Pero eso no se puede comprar con dinero. Se da cuenta, sin embargo, que puede cosechar más y mejores años siguiendo sencillas pautas de salud de simple sentido común. El doctor Breslow, de la Universidad de Los Ángeles, California, dirigió una investigación por un período de 9 años. Les hizo a 7,000 personas 7 preguntas en relación con sus hábitos de salud y luego a estos pacientes entre sí. Los que habían participado hábitos de salud positivos con aquellos que no lo habían hecho. Estas son las 7 preguntas mencionadas. ¿Fuma usted? ¿Toma bebidas alcohólicas? ¿Y si lo hace, en qué grado? ¿Hace ejercicio regularmente? ¿Cuántas horas duerme cada noche? ¿Cuánto pesa? ¿Toma desayuno regularmente? ¿Come regularmente entre comidas? Aquellos que practicaron fielmente buenos hábitos, de acuerdo con estas 7 preguntas, vivieron un promedio de 11 años y medio, más que los que no lo hicieron. ¿Qué daría usted por 11 años añadidos a su vida? Esto que estamos compartiendo con usted ahora bien podría añadirle años de vida, años felices, plenos de salud. ¿Piensa entonces que vale la pena tomar en cuenta lo que estamos sugiriendo? Muchas personas se sorprenden al enterarse que Dios se interesa en nuestra salud y felicidad aquí, ahora. Amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Jesús dijo, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Juan 10, 10. Jesús desea que gocemos de una vida feliz, gozosa y saludable. Quiere que vivamos a plenitud. ¿Es posible saber cómo tener buena salud? Sí lo es. Muchas personas desconocen que en la Biblia Dios ha dado reglas y pautas importantes con respecto a una vida saludable. Por décadas, el estilo de vida de los judíos ortodoxos ha llamado la atención de los investigadores médicos. Su promedio de fallecimientos por cáncer es muy bajo en comparación con el de otros grupos y parecieran menos propensos a otras enfermedades mortales. ¿Poseen los judíos un factor hereditario que los hace inmunes a dichas enfermedades que son más comunes en los demás? Es interesante notar que cuando los judíos comienzan a alimentarse como los demás, su promedio en contraer cáncer y otras enfermedades se vuelve igual al de otras personas. Se ha descubierto que el secreto de su mayor salud reside en sus buenas prácticas de nutrición y estilo de vida. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, les indicó algunos reglamentos importantes con respecto a una vida saludable. Después de trazar su plan para una buena salud, les dio una notable promesa a quienes siguieran sus instrucciones. Les dijo: "Si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y guardas todas sus leyes, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador." Éxodo capítulo 15, verso 26. Y añadió: "Pero servirás a Jehová tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y apartaré las enfermedades de en medio de ti." Éxodo 23, 25. ¿Comprende usted el significado de estas palabras? Si seguimos las instrucciones del Señor, los efectos de la enfermedad hasta pueden ser reversibles. Saber y practicar esto es muy valioso. Es una gran promesa. Al comentar sobre el cumplimiento de esta promesa, dijo el salmista: "No hubo entre sus tribus enfermo." Bueno, dirá usted, probablemente los egipcios no tenían las mismas enfermedades que tenemos hoy. Permítasenos discrepar. En 1975 se reunió un equipo de especialistas de todo el mundo con el propósito de practicarles autopsias a las momias egipcias del Museo de la Escuela de Medicina de Manchester, Inglaterra. La edad de estas momias se remontaba a casi 2000 años antes de Cristo. Las conclusiones fueron asombrosas. Los antiguos egipcios sufrían de muchas de las enfermedades comunes al hombre moderno: enfermedades del corazón y vasculares, cáncer, artritis, hepatitis, tétanos, triquinosis y otras. Aun cuando Egipto era el centro educativo y cultural del mundo en el tiempo de Moisés, su conocimiento médico y sus remedios eran muy similares a los de los curanderos africanos de la actualidad. En el año 1552 a.C., no mucho antes del nacimiento de Moisés, se escribió un famoso libro en Egipto, titulado el Papiro Ebers. Este libro presenta una lista de los remedios o curas para muchas enfermedades, infecciones y accidentes, muy pocos de los cuales usted probablemente le gustaría usar. Para una astilla encajada muy profundamente, recomienda untarle a la herida sangre de gusano y excremento de caballo. Con razón era tan común el trismo, que es un tétanos que impide abrir la boca. Para mordeduras de serpiente recomienda tomar agua vaciada sobre un ídolo. Para la calvicie recomienda untarse un tónico hecho de cascos de caballo sobre la cabeza, flor de dátil y talones de perro hervidos en aceite. La Biblia dice que Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Hechos 7:22. Sus escritos están llenos de instrucciones con respecto a leyes sanitarias, cuarentena, higiene personal y nutrición, pero nunca prescribe ninguna de las curas del mencionado papiro. ¿De dónde tomó Moisés esos asombrosos principios y guías de salud? De Dios. La peste negra y la lepra fueron las dos plagas más terribles de la Edad Media. Los principios de salud pública dados por Dios y enseñados por Moisés después del Éxodo ayudaron a controlar esos azotes. Se salvaron millones de vidas al acudir los médicos a los dirigentes religiosos en busca de ayuda durante esas plagas. Jorge Rosen escribió: "La Iglesia tomó las riendas, siendo que los médicos no tenían nada que ofrecer. La Iglesia tomó como principio guiador el concepto de contagio presentado en el Antiguo Testamento. Esta idea y sus consecuencias prácticas se definen claramente en el libro de Levítico". Qué desgracia que hayan muerto 60 millones de personas por causa de estas epidemias cuando los principios bíblicos de salud estaban disponibles. Dios diseñó nuestro cuerpo. Sabe bien cómo podemos evitar la enfermedad y mantenerlo funcionando óptimamente. Dios le dio al hombre un cuerpo asombroso, con posibilidades casi ilimitadas. El cuerpo tiene muchas partes, todas ellas delicadas. Dios nos hizo y sabe exactamente qué es necesario para mantenernos sanos y eficientes. Un joven se compró un hermoso automóvil con lo que había ahorrado durante varios años. Se le dio el manual de fábrica que le explicaba exactamente cómo cuidar de su carro de la mejor manera posible para mantenerlo en buena condición por muchos años. Era un automóvil costoso, y usted pensaría que el nuevo dueño por lo menos se molestaría en leer las instrucciones sobre el cuidado del mismo, pero no lo hizo. Lo único en que podía pensar era en cuántos segundos podía alcanzar los 120 kilómetros por hora. Más de una vez probó hacerlo, andar lo más que el carro pudiera, para luego aplicarle los frenos para ver cuán rápido se paraba. Le encantaba escuchar el chirriar de los neumáticos. No le cambiaba el aceite ni el agua, ni chequeaba el aire de las llantas. Eso era una molestia y le tomaba tiempo. No podía perder su precioso tiempo en esas cosas. Lo que quería tras el volante era conducir a donde quiera se le antojara, especialmente a lugares donde mucha gente pudiera verlo pasar como relámpago en su llamativo automóvil. Ya se puede imaginar el resto de la historia. Sí, no pasó mucho tiempo antes de que el carro necesitara reparaciones muy costosas. ¿Hacemos lo mismo con este maravilloso cuerpo que Dios nos ha dado? Ojalá estemos dispuestos a seguir las instrucciones que Él nos da. Un solo viaje al hospital nos puede arrebatar los ahorros de toda una vida. ¿No sería juicioso volvernos al jardín del Edén, al tiempo de la creación, para descubrir o repasar allí algunas de las cosas que Dios le dijo a Adán y Eva fomentarían su buena salud? Una dieta saludable. Antes de la entrada del pecado, Dios le dio a nuestros primeros padres una dieta perfecta para mantener y fomentar su salud. Génesis 1, verso 29. He aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla. Ellos os servirán de alimento. Génesis 1, 29. En lenguaje moderno, se podría decir que el Señor les dio frutas, granos y oleaginosas. Ese era su alimento. Dios les dio también el árbol de la vida, que acrecería su dieta en tal forma que les brindaría juventud y salud eternas. Después que Adán y Eva pecaron, Dios los separó del árbol de la vida y les añadió vegetales frescos u hortalizas a la dieta. Y comerás plantas del campo. Génesis 3:18. Esto, juntamente con las frutas, granos y oleaginosas, fue la dieta total del hombre hasta el tiempo del diluvio. Matusalén fue el hombre que ha vivido una vida más larga sobre la tierra. Dice la palabra, todos los años de Matusalén fueron 969 y murió. Después del diluvio, la vida del hombre decreció notablemente. Sem, el hijo de Noé, vivió 600 años. Su nieto, 239 años. Su bisnieto, 175 años. Para el tiempo del rey David, el promedio de vida humano había descendido a los 70 años. Y ese es un gran descenso, ¿no le parece? La producción de vida vegetal sobre la tierra disminuyó severamente por causa del diluvio. La provisión de alimentos de Noé se había agotado después de que él y su familia vivieron más de un año en el arca. No fue sino hasta entonces que Dios les permitió a Noé y su familia que se alimentaran de la carne de animales, pero como medida de emergencia. No todas las plantas y los animales eran buenos como alimento. Dios dio algunas pautas en cuanto a los alimentos considerados buenos para la alimentación del hombre. Hizo una clara distinción entre los animales limpios y los inmundos. Dios le dijo a Noé cuáles y cuántos animales debía hacer entrar en el arca. Génesis 7, verso 2 dice: De todo animal limpio, toma contigo siete parejas, el macho y su hembra, pero de los animales que no son limpios, solo una pareja, el macho y su hembra. Sin duda, Noé sabía qué animales consideraba Dios como limpios o inmundos. Más tarde, cuando Dios sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, les dio principios de alimentación para proteger su salud y longevidad. Dios señaló qué animales eran limpios y cuáles inmundos en materia de alimentación. Podréis comer todo animal que tiene las pezuñas partidas, hendidas en dos mitades y que rumia. Deuteronomio 14, verso 6. Hay dos cosas muy sencillas que se deben recordar. Tienen pezuña hendida y rumian. Algunos de los animales limpios, de acuerdo con los versículos 4 al 6, son el buey, la oveja, el venado, la cabra montés, el antílope, la vaca, la gacela. Los animales inmundos, usados comúnmente como alimento, de acuerdo con los versículos 7 y 8, incluyen el camello, el conejo o liebre, el cerdo y el tejón. ¿Recuerda las dos pautas? Si el animal tiene la pezuña hendida y es rumiante, es bueno para comer. Es importante recordar ambas características, ya que algunos animales, aunque rumian, no tienen la pezuña hendida. Por ejemplo, el cerdo tiene la pezuña hendida, pero no rumia, por lo tanto es inmundo. La Biblia da instrucciones directas en cuanto al cerdo. Levíticos 11, versos 7 y 8. El cerdo, porque tiene las pezuñas partidas, hendidas en mitades, pero no rumia, será para vosotros inmundo. No comeréis la carne de estos, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Serán para vosotros inmundos. La mayoría de los animales que Dios ha señalado como inmundos son los que se alimentan de carroña. Dios no prohibió ninguna cosa buena al dar estas pautas. Él sabe qué animales son sanos y cuáles pueden causar enfermedad. El Salmo 84, en el verso 11, dice: No privará del bien a los que andan en integridad. El cerdo es un animal que se alimenta de desperdicios. Digiere su alimento, incluyendo basura, y lo convierte en parte de su cuerpo en pocas horas. La vaca, por el contrario, tiene un sistema digestivo más completo. Le toma unas 48 horas convertir en carne el alimento que toman. Tiene también un sistema de eliminación más complejo, lo cual permite que pueda deshacerse de muchas impurezas de su organismo. El puerco está frecuentemente infectado de la larva de la triquina, que son gusanos. Cuando una persona consume carne de puerco infectada, se disuelve el quiste protector de la larva. El gusano de la triquina entonces se desplaza a las paredes intestinales y allí se multiplica. Estos gusanos entran a la corriente sanguínea y son llevados a otras partes del cuerpo. La triquinosis puede ser una enfermedad fatal, dependiendo de la cantidad de gusanos presentes. Con frecuencia esta enfermedad se diagnostica erróneamente como artritis o envenenamiento por alimentos consumidos. Las autopsias revelan que muchas momias de personas que vivían en tiempos de Moisés estaban infectadas de triquina. Dios sabe mejor. No lo consuma. Él también dio instrucciones sobre los peces. Veamos. En Deuteronomio 14, versos 9 y 10 dice: Estos podréis comer de todo animal acuático. Podréis comer todo lo que tiene aletas y escamas. Pero todo lo que no tiene aletas ni escamas, no lo comeréis, os será inmundo. Las instrucciones son muy claras. Note nuevamente que hay dos sencillas pautas, fáciles de recordar. Tienen aletas y, segundo, tienen escamas. Piensen en algunos mariscos consumidos ampliamente en todo el mundo y que no tienen aletas ni escamas. El gobierno de los Estados Unidos le pidió al doctor Bruce Halstead, de la Universidad de Loma Linda, que hiciera una investigación para el ejército, determinando qué peces eran saludables para el consumo humano y cuáles dañinos. Los militares que sufren naufragios o que se quedan detenidos en áreas aisladas necesitan saber qué peces son dañinos o aún venenosos y cuáles pueden consumir para sobrevivir. Al término de sus investigaciones, el doctor Halstead llegó a la conclusión de que el método más práctico a seguir por los soldados de la Armada o Marina es el mismo que Dios le dio a los israelitas 3.500 años atrás. Deuteronomio 14, verso 9. Estos podréis comer de todo animal acuático. Podréis comer todo lo que tiene aletas y escamas. Dios sabe cómo estamos hechos y por qué podemos o no comer ciertas cosas. ¿Y las aves? Seguramente se preguntará usted, la Biblia brinda esta importante instrucción. Podréis comer toda ave limpia. Pero estas son las aves que no comeréis. Dios procede a enumerarlas. El buitre, milano, águila, halcón, cuervo, avestruz, búho, lechuza, cigüeña, garza, cisne, murciélago y todas las aves de su clase. Entonces dijo Dios, todo insecto alado os será inmundo, no se comerá. Verso 19. Dios dio aún más instrucciones. Este será un estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones. En cualquier lugar que habitéis, no comeréis nada de sebo ni nada de sangre. Levíticos 3, verso 17. Los judíos ortodoxos siguen actualmente estas instrucciones. Cuando matan al animal, lo cuelgan hacia abajo para que pueda sangrar por completo. Entonces cortan en partes al animal y lo sumergen en una solución salina para que pueda drenar el resto de la sangre. Se deja de lado la grasa y no se consume. Durante muchos años la gente pensó que el mandato que prohibía el consumo de grasa y sangre era simplemente una dirección ceremonial dada a Israel. Pero investigaciones modernas confirman la sabiduría de la indicación divina. Sabemos ahora que la sangre lleva consigo impurezas, gérmenes, virus y desperdicios del organismo. Muchas enfermedades se transmiten a través de la sangre. También sabemos que las grasas altamente saturadas, como las que se encuentran en los productos lácteos y la carne, hacen que se eleve el nivel de colesterol de la sangre, un importante factor en las enfermedades vasculares y del corazón. ¿Cuántas enfermedades se podrían evitar si el hombre confiara en su Hacedor al decidir lo que es mejor para su alimentación? Hablemos ahora del ejercicio para la buena salud. La Biblia dice que después que Dios creó a Adán y a Eva, les dio trabajo para asegurarles una actividad y un ejercicio útiles. Génesis 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivase y lo guardase. El ejercicio protege al cuerpo de muchas enfermedades. Un cuerpo inactivo fácilmente se debilita. El ejercicio mejora el tono de los músculos y de los vasos sanguíneos. Los pulmones se vuelven más eficientes, más capaces de procesar mejor el aire y con menos esfuerzo. El corazón, a su vez, trabaja más eficientemente y bombea más cantidad de sangre con cada latido. El oxígeno que produce energía es llevado a los tejidos, lo cual mejora la condición total del cuerpo. Después que Adán y Eva pecaron, Dios les aumentó la cantidad de trabajo, lo que exigió más demanda física. Dijo Dios: «Con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra». Génesis 3, verso 19. Dijo también que la tierra sería maldita, que habría espinas y cardos. «Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida». Dios sabía que el hombre necesitaba ejercicio físico, no solamente para su cuerpo, sino que como salvaguardia de problemas sociales y morales. Con razón se ha dicho, la ociosidad es el taller de Satanás. Dios dijo, «Seis días trabajarás y harás toda tu obra». Trabajar 6 días a la semana mantendría al hombre ocupado, libre del ocio. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La importancia de cuidar de nuestro cuerpo puede comprenderse solamente al reconocer lo importante que es Dios. El apóstol Pablo dijo, «¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo». 1 Corintios 6, versos 19 y 20. El hombre es propiedad de Dios, tanto por derecho de creación como de redención. El precio que Dios pagó por nosotros fue el sacrificio de su Hijo en el Calvario. Puesto que el hombre ha sido redimido por un precio infinito, debe glorificar a Dios en todo lo que hace. Por tanto, ya sea que comáis o bebáis, o que hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, verso 31. Toda persona que realmente ame a Dios debe tener cuidado de evitar lo que es dañino. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual sois vosotros. Tal vez se pregunte en qué forma una persona puede violar su cuerpo. El apóstol Pablo hace una lista de algunas cosas que debemos evitar. No os engañéis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, versos 9 y 10. La Biblia menciona la inmoralidad y la perversión como prácticas que violan el cuerpo. También menciona la embriaguez como tal. Salomón escribió: el vino hace burla, el licor alborota, y cualquiera que se descarría no es sabio. Proverbios 20, verso 1. Y nuevamente, ahora en el capítulo 23, versos 31 al 33, añade: no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, cuando entra suavemente. Al fin muerde como serpiente y envenena como víbora. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. El alcoholismo es uno de los mayores problemas de salud. Ocasiona más de la mitad de los accidentes automovilísticos, ya sea por un conductor intoxicado o ya por un transeúnte alcoholizado. En más de la mitad de los asesinatos, el homicida o la víctima o ambos habían bebido licor. El alcohol menoscaba la capacidad del cuerpo para utilizar las vitaminas, y el azúcar en las bebidas alcohólicas, como en la mayoría de las bebidas, disminuye la posibilidad de que el cuerpo esté en condiciones de luchar contra las infecciones. El alcohólico desarrolla un hígado graso, con lo que aumenta su riesgo de morir de cirrosis del hígado. Su promedio de vida disminuye por lo menos en 12 años. Y de acuerdo con las últimas estadísticas, una de cada 10 personas que toman el primer trago se vuelven alcohólicas. Las investigaciones recientes muestran que muchas de las células del cerebro mueren cuando se introduce alcohol a la corriente sanguínea, y que los padres y madres que consumen alcohol tienen una proporción mayor de bebés que nacen con defectos que los que nacen de personas que no beben. Pero para el cristiano, el uso de bebidas alcohólicas tiene aún mayores consecuencias. El cristiano debe poder tener mente clara para no caer en las tentaciones de Satanás. No puede permitirse el deterioro de su buen juicio, ni perder control de su habilidad de distinguir entre el bien y el mal. Jesús rehusó el estupefaciente contra el dolor que los soldados le ofrecieron en la cruz. Aun cuando sufrió un dolor extremo, no aceptó nada que le nublara la mente antes de su muerte. Muchas otras prácticas comunes dañan seriamente la salud. Los fumadores tienen 1000% más de riesgo de morir de cáncer del pulmón que los que no han fumado nunca. Y el cáncer no es la única causa de muerte como resultado de fumar. El riesgo de un fumador de morir de enfermedades del corazón es 103 veces mayor que el de los no fumadores. A su vez, la enfisema cobra más de 55.000 vidas cada año. La nicotina, por su parte, causa el endurecimiento de las arterias. Esta combinación de acumulación de grasa y de empequeñecimiento de las arterias impide que los vasos sanguíneos suplan de suficiente sangre al corazón, las extremidades y otros órganos. En relación con esto, solo se necesita un pequeño coágulo en un vaso sanguíneo achicado para provocar un ataque apoplético al corazón. Por otra parte, quien fuma es blanco primario de senilidad prematura por causa de la disminución de oxígeno en el cerebro. Las mujeres que fuman durante el embarazo están dañando los vasos sanguíneos de su bebé. Las muertes de recién nacidos son un 27% más frecuentes en los bebés de madres que fuman. En los Estados Unidos, solamente durante el año pasado, el cigarro y cigarrillo contribuyeron a la muerte de más de 500.000 personas. Dios dijo en Éxodo 20, verso 13: no cometerás homicidio. ¿Cuántas personas se están matando a sí mismas a través de lo que comen, beben y respiran? Alguien dijo que las armas de suicidio más comunes son los cuchillos, los tenedores y las cucharas. Tal vez deberíamos añadir a la lista las copas y las botellas. La cafeína, la droga contenida en el café, está clasificada en los libros de texto como estimulante y veneno. El té y las bebidas de cola también contienen cafeína. Se está viendo ahora una relación entre todas estas bebidas y las enfermedades del corazón, los desórdenes neurológicos y el cáncer de la vesícula. Si alguien que usted conoce tuviese que salir a otra habitación a inyectarse un par de granos de cafeína en las venas cada cierto número de horas, seguramente lo clasificaría como adicto. Y sin embargo, muchos están haciendo lo mismo con el café y las bebidas de cola. La verdadera temperancia significa evitar cualquier cosa que sea dañina y usar moderadamente lo que es bueno. Muchas personas consumen demasiado de lo que es bueno. Esto lleva a otro problema grande de salud en muchas partes del mundo. Alguien ha calculado que cada kilo de grasa en el cuerpo requiere más de 2 kilómetros de vasos sanguíneos, y el corazón debe bombear sangre a través de este sistema extra de vasos. El corazón, los riñones, el hígado y los pulmones de las personas con sobrepeso están sobrecargados. Ellas sufren de 16 enfermedades que no son comunes en las personas más delgadas. Dios demanda que cuidemos bien de nuestro cuerpo, de manera que podamos disfrutar mejor de la vida. Desea que seamos personas responsables, de alta moralidad y gozosas, y que tengamos vida abundante. Cuánto vivamos y cuán saludablemente depende de cómo sigamos sus instrucciones. Descanso, relajamiento. Jesús creía en el concepto de tomar vacaciones y alejarse de la presión. Después de un día difícil entre las multitudes, les dijo a sus discípulos: «Venid vosotros aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco». Marcos 6:31. Jesús desea que haya un balance entre el trabajo y el descanso y la relajación. Esta es la razón por la que nos dio el sábado. Dios sabía que necesitábamos olvidar a nuestros problemas y trabajo y pasar un tiempo en su compañía. Este tiempo dedicado al descanso no tiene que ser en un lugar desierto, si bien puede ser en un lugar tranquilo en algún tiempo del año. Tal vez prefiera usted una zona remota en las montañas, donde los altos árboles y los lagos profundos calmen la ansiedad de su corazón. Cual sea nuestra preferencia, lo importante es encontrar un lugar lejos de la multitud y de las ruidosas ciudades y carreteras. Si puede divertirse un poco, será todavía mejor. Sí, amigo que me escuchas, Dios desea que goces de un poquito de cielo aquí en la tierra y que estés listo para vivir en la tierra nueva, en donde todas las enfermedades que azotan a nuestro mundo desaparecerán para siempre. Diremos: «Eso suena muy bien. Yo deseo estar allá, pero tengo algunos hábitos que no puedo vencer». Escuchemos estas buenas nuevas. Dios no espera que lo hagamos solos, con nuestras propias fuerzas. Por eso dijo Jesús: «Separados de mí, nada podéis hacer». Juan 15, verso 5. No podemos vencer los malos hábitos con nuestras propias fuerzas. Pero nuestro Salvador está aquí con nosotros y anhela ayudarnos. El apóstol Pablo aseguró: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4, verso 13. Una dama estaba asistiendo a una serie de conferencias cristianas. Al conversar con ella, el pastor la instó a regresar al seno de la familia de Dios. Sus ojos le brillaban al contestar: «Me gustaría tanto, pero ahora no puedo, porque fumo». Dirigiéndose a ella por nombre, le preguntó: «¿Crees que Jesús desea que tengas la victoria sobre este hábito?». Oh, sí, lo creo. Pero no puedo. Soy demasiado débil. El pastor le dijo, ¿te puedo leer un versículo de la Biblia? El pastor abrió su Biblia en 1 de Juan, capítulo 5, verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Bien, María, ¿tienes confianza en que vas a vencer el hábito de fumar? Le preguntó. No, contestó María. Qué bueno, dijo el pastor, porque la Biblia dice, esta es la confianza que tenemos en él. ¿En quién ponemos la confianza? Ella respondió, en él. El pastor le leyó el texto nuevamente y añadió, si le pedimos algo conforme a su voluntad, excepto dejar de fumar, él nos oye. Volviéndose a María, le preguntó, ¿deseas que te anote eso en tu Biblia? ¿Me permites tu Biblia para que lo escriba allí? No, no, dijo ella, no deseo cambiar la Biblia. Él le dijo, ¿crees que es la voluntad de Dios que dejes de fumar? Sí lo es, contestó María. Puedes entonces pedirle confiadamente a Cristo que te conceda el poder que ha prometido. Oh, sí, contestó. Yo creo que puedo. Tengo otra pregunta para ti. ¿Cuándo recibirás este poder para dejar de fumar? ¿Será en una semana? ¿Un mes? ¿Tres meses? ¿Cuándo vas a recibir ese poder? Entonces el pastor abrió su Biblia en Juan 1:12 y leyó. Mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir a Jesús es recibir el poder para hacerlo. Luego continuó, bien, esta noche hemos visto que puedes tener confianza en Jesús. Hemos visto que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos si está de acuerdo con su voluntad. Y sabemos que es su voluntad que dejes de fumar. Hemos visto también que al recibirlo a Él, recibirás poder. Amiga, amigo mío, con su ayuda, tú también puedes gozar de una vida abundante, sana y feliz, aquí y ahora, y después gozar de la vida eterna en la tierra renovada. Abre tu corazón a Jesús,